Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Queremos dar-lhe a bem-vinda à nossa primeira perseverança. Gosto de estar com vocês e feliz Dia da Madre. O Dia da Madre também é o Dia de Maria. Porque Maria é, em verdade, Maria é a Madre de Deus. Maria é a Madre da Igreja e Maria é a Madre de cada de nós. Também invocamos Maria, Maria é nossa vida, dulçura e esperança. Maria é nossa vida, dulçura e esperança. Queremos honrar Maria rezando a oração que a ele gosta mais, e é o Ave Maria. Juntos. Deus te salve Maria, llenas de graças, e o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu ventre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego queremos también, hermanos, invitar a estar con nosotros nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. Espíritu Santo tiene varios títulos. El Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo también es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es el santificador, aquel que nos hace santo. El Espíritu Santo también es el maestro interior. San Pablo en su carta a los Romanos dice que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba que significa padre o papi. Abba, que significa padre o papi. Por eso, hermano, vamos a invitar el Espíritu Santo a estar con nosotros rezando. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo lo recto. Según el mismo Espíritu. Y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Yaja Loyola, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días y feliz Día de la Madre. Y como siempre, voy a rezar por ustedes. Somos familia. La familia que reza unida, permanece unida, dice el dicho. Pero voy a rezar por ustedes, especialmente las mamás presentes y ausentes, y las mamás que han muerto. Voy a rezar por ustedes, especialmente en la oración más grande que existe. Y esa oración, hermanos, es la Santa Misa. Realmente, hermano, no hay una oración más profunda, más sublime, más grande que la Santa Misa. La Santa Misa es Opus Dei. Es la obra grande de Dios. Pues hoy, mis intenciones, primero es, voy a poner sus familias, especialmente las mamás, sobre el altar de la misa. En el altar de la Santa Misa, para que ustedes, mamás, hoy puedan experimentar mucha alegría hoy. Que tenga un día lleno de paz, de felicidad, de alegría hoy mismo. Mi segunda intención por sus familias. Ustedes mamás podrían tratar de ser astutas hoy, en ese sentido. Un pasaje bíblico que llama mucho la atención es cuando Jesús dice que nosotros debemos ser sencillas como palomas y debemos ser astutos como serpientes. La sencillez, la transparencia, la honestidad. Es una calidad agradable a Dios. Pero al mismo tiempo Jesús dice que deberíamos tratar de ser astutos. Astutos en el sentido espiritual. Y algo tal vez ustedes podrían hacer hoy sería su hijo o hija dice, mamá, ¿qué quieres para el Día de la Madre? ¿Chocolate? No. Quiero perder un poco de peso. Ah, flores. No, vivo en Hawaiian Gardens, hay muchos jardines y muchas flores en nuestra ciudad. ¿Te voy a llevar al restaurante? No, me gustaría quedarme con ustedes. ¿Te voy a comprar un vestido nuevo? Ya tengo 25. Estoy bien. Estoy muy bien. Muy bien, mamá. Si no quiere chocolate, ni flores, ni restaurante, ni ropa nueva, ¿qué quieres? Ven conmigo a la misa, podría decir, ven conmigo a la misa hoy. Y esa semana de buena confesión, si puedes, la confesión esa semana y venir a misa hoy, la semana que viene, la comunión, ese sería el regalo que me gustaría más. Eso sería muy, muy, muy agradable. Bien, hermanos, que estamos, hermanos, usando astucia. Astucia, dice Jesús, de ser sencillas como palomas, pero astutos como serpientes. La astucia espiritual. Muy bien, hermanos. Feliz Día de la Madre. Y voy a poner las mamás sobre el altar para que tengan un día muy feliz. El cuarto domingo de la Pascua, hermanos, es el día del buen pastor. Y ese día también, hermanos, el día donde deberíamos rezar por las vocaciones. Hay la vocación universal que pertenece a todos nosotros. La vocación universal, hermanos, es a la santidad de vida. Dice Jesús que sean santos como santo tu Padre Celestial. Queremos, sí, trata de vivir la vocación universal a la santidad. Después, hay la vocación específica. La mayoría de las personas tienen la vocación a la vida matrimonial, de casarse y el hombre se casa con la mujer por la iglesia, y están abiertos para tener hijos, para formar los hijos, de formar a su rebaño. Ustedes los pastores, su rebaño, su familia, las ovejas, son sus hijos. Ustedes llevarlos a los brazos de Jesús, el buen pastor. Pues, hermanos, hay otra vocación a la vida sacerdotal. A la vida sacerdotal, porque dice Jesús, la mies es abundante, los obreros son pocos. Debemos rezar al dueño de la mies. Al dueño de la mies. Y mandar más obreros. Más pescadores. Para bajar las redes. Dijo Juan Pablo, duque en alto, tirar las redes a profundo por la pesca milagrosa. Por la pesca milagrosa. Por la pesca milagrosa. La mies es abundante, los obreros son muy pocos. Pedir al dueño de la mies de mandar más obreros. Se debe rezar por más vocaciones. rezar por nuestros tres diáconos que van a ser ordenados en algunos meses. Rezar por sacerdotes jóvenes para que puedan superar sus luchas. Rezar por sacerdotes tentados para que puedan acudir a María y superar las tentaciones. Por sacerdotes mayores que sufren los achaques de la edad con sus enfermedades. En fin, traer los brazos de Jesús, el buen pastor, a los sacerdotes. Hermanos, vamos a entrar en la riqueza de la palabra de Dios. El domingo es el día del Señor, es el día donde celebramos siempre el día domingo. Celebramos la resurrección de Cristo, es un día de mucha alegría. Pues alégrense en el Señor, se lo repito, alégrense en el Señor. Libro de Nehemiah, que la alegría del Señor sea en nuestra fuerza. María que dice, mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Hermanos, en este tiempo pascual tenemos la dicha de poder leer y meditar el libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles. Toda la temporada del tiempo pascual. Yo estoy dando un curso sobre los Hechos de los Apóstoles hoy a la 1:30. Martes en la iglesia de San Juan Bautista en Baldwin Park. Y jueves en la parroquia de San Teresa en Alhambra. Si ustedes quieren participar conmigo, están invitados. Y estamos estudiando este libro tan rico de los Hechos de los Apóstoles. Y hoy mismo tenemos la primera lectura que viene de los Hechos de los Apóstoles. Me gustaría darles un resumen. La interpretación y la aplicación. Muy bien, en la misa día viernes, nosotros hemos leído y meditado Hechos capítulo 9, versículo 1 a 20. Y esa fue la conversión más famosa en el mundo. Y fue la conversión de Saulo, Saulo de Tarso, encontrándose con Jesús en Damasco. Se convierte, se le caen las escamas de sus ojos, está bautizado y empieza a predicar que Jesús es el Hijo de Dios. Bien, hoy estamos cuatro capítulos más tarde en los Hechos y el día domingo, Hechos capítulo 13. San Pablo está predicando la palabra de Dios. Fuertemente, grandemente. Con mucho éxito, pero también con muchas persecuciones. Y en gran parte de los hechos es San Pablo misionero, que va a hacer tres misiones en los hechos, con algunos discípulos, con Marcos, con Lucas, con Bernabé, con Silas, con varias personas. Hermanos, cuando estoy explicando la palabra de Dios, siempre me gusta interpretarla y aplicarla a nosotros. Una interpretación general es, San Pablo era misionero. Nosotros estamos llamados también al trabajo misionero, también nosotros. ¿En qué manera? Jesús nos invita a nosotros de buscar la manera, medios, usar las herramientas, usar las redes para acercar las almas a Cristo, para acercar las almas a Cristo. San Juan Pablo II y Madre Teresa fueron los dos más grandes misioneros el siglo pasado. Nadie había viajado tanto como Juan Pablo, dando vuelta al mundo muchas veces. Persona más visible en el mundo. Y él había escrito una encíclica sobre el trabajo misionero. Y su encíclica fue Missio Redentoris, que es español por La Misión del Redentor. Y él dijo que todos estamos llamados para ser misioneros. Y uno de los campos más vastos son las ciudades grandes, como la Ciudad de México, Nueva York, Los Ángeles. Por eso vamos a tratar de trabajar con San Pablo de ser misioneros. Y una manera podría ser invitar uno de sus hijos de regresar a la iglesia hoy mismo el Día de la Madre. Hermanos, un alma vale más que todo el universo. Y hoy vemos a San Pablo con Bernabé en Antioquía. Antioquía fue el lugar donde se llamaban los discípulos de Cristo cristianos la primera vez. Y el día sábado, San Pablo y Bernabé entran en la sinagoga a predicar. Y muchos judíos lo seguían. El sábado después, casi toda la ciudad, casi toda la ciudad, vinieron para escuchar la palabra de Dios predicada por Pablo y Bernabé. Pero varios judíos se llenaron de envidia. Y ellos causaban problemas contradiciendo Pablo Bernabé en sus predicaciones. Y Pablo decía, era necesario esto para que Dios nos llamó para predicar a los gentiles. Predicar la palabra de Dios al mundo entero. No solamente a los judíos, sino al mundo entero. Al mundo entero. Al mundo en su totalidad. Muy bien, hermanos. San Pablo predica y los judíos levantan algunas mujeres prominentes y hombres prominentes de Antioquía a perseguir a San Pablo, perseguir Bernabé, expulsándolos de la ciudad. Y ellos, sacudiendo polvo de sus sandalias, fueron a otro lugar. Bien, ¿cuál es, hermanos, la interpretación general y la aplicación para nosotros? Es lo siguiente. Si nosotros queremos seguir a Jesús, si nosotros queremos ser discípulos de Jesús, no debemos sorprendernos que vienen persecuciones. No debemos sorprendernos que vienen persecuciones. No debemos estar tomados de sorpresa. Jesús mismo había dicho en San Mateo capítulo 5, en la última de las bienaventuranzas, él dijo, dichosos ustedes cuando están perseguidos por causa mía, alégrense porque de ustedes es el reino de los cielos. La persecución, hermanos, no es que nosotros debemos viajar a China, a la Ucrania, o África. Más bien, la persecución muchas veces viene en nuestra propia casa, entre miembros de la familia. Ustedes están tratando de vivir nuestra enseñanza en la familia de perseverancia. Algunos miembros de la familia. Tal vez no le gusta que estás meditando, estás rezando tu rosario. Estás yendo a la misa, estás confesando con más frecuencia. Y debido a tu fervor, tu crecimiento de la fe, ellos te atacan. Ellos te atacan con sarcasmo, con ironía, con indiferencia, a veces frialdad. Alégrense. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Bien, hermanos. Pasamos a la segunda lectura. Y estamos En la misa leyendo también el libro del Apocalipsis. También se llama el libro de Revelación. El libro del Apocalipsis, el libro de la Revelación. Y este libro del Apocalipsis, de la Revelación, es el último libro de la Biblia. Y hoy capítulo 7, Juan tiene una visión de una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Personas de todas las naciones, razas, pueblos, lenguas, delante del trono y del cordero. Y ellos estaban vestidos en blanco, túnica blanca, y llevaban palmas en sus manos frente al cordero. En una palabra, hermanos, es una visión de los santos. Una visión de los santos. Hermanos y hermanas en Jesús, hay un modelo clásico de la Iglesia Católica. Se llama Eclesiología Tradicional o Clásica. Donde se divide la Iglesia en tres grupos. La Iglesia Purgante, la Iglesia Militante y la Iglesia Triunfante. La Iglesia Purgante son las almas en purgatorio, que necesitan nuestras oraciones y sacrificios para purificarlos, para que puedan pasar al reino de los cielos. Luego, hay la Iglesia Militante. La Iglesia Militante son los soldados de Cristo. Los soldados de Cristo. Luchando en contra del diablo y el mundo, la carne, para ganar la palma. La palma que tienen los discípulos frente al cordero. Luego la Iglesia Triunfante. La Iglesia Triunfante son los santos en el cielo que han ganado la batalla. Muy bien, le voy a pedir un ejercicio para ustedes. De los santos en el cielo, tú de escoger cinco de tus santos favoritos. Cinco de tus santos favoritos. ¿Quiénes son? Son tus amigos. Y ellos quieren ayudarte a llegar a la Iglesia Triunfante. Quieren ayudarte a llegar a la Iglesia Triunfante. Que yo le voy a ayudar. Yo voy a hablar sobre cinco de mis santos favoritos y ustedes pueden escoger sus propios santos y ellos son parte de nuestra familia de perseverancia, pero también parte de su propia familia, parte de tu propia vida. El primero es María. Especialmente hoy es el Día de la Madre. María es la reina de los ángeles. La reina de los santos. La reina de los confesores. La reina de las vírgenes. La reina de los mártires. María es la hija de Dios Padre. María es la madre de Dios Hijo. María es la esposa mística del Espíritu Santo. Y María es nuestra vida, dulzura y esperanza. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso, cuando hablamos de la Iglesia triunfante, María es la más grande. Dante Alighieri en la Divina Comedia. Cuando llega al cielo, él va subiendo. Y cuando llega casi al punto más alto, levanta sus ojos y él ve. Él ve una flor, es una rosa y es la rosa mística. Y la rosa mística es María. Y más allá de la rosa mística es la Santísima Trinidad. Hermanos, estamos dando un comentario sobre el libro del Apocalipsis donde Juan ve una visión de una muchedumbre grande vestida con la túnica blanca con su palma en la mano, indicando los santos. Sí, estoy dando una interpretación invitando a ustedes de tal vez escribir ¿quiénes son tus cinco santos favoritos? Estoy hablando de mi propia vida. A mí, María es la reina de los ángeles y de los santos. Luego sigue después de María, San José. San José es un santo grande. Y gracias a Papa Francisco que tuvimos el año de San José. Y no significa terminar el año de San José si acaba la devoción a San José, al contrario. Al contrario, deberíamos cultivar todavía más devoción a San José. De todos los santos, después de María, es el santo más grande. Es el santo más grande. El santo más grande. El santo más grande. San José. De todos los títulos de San José, ¿cuál es tu título favorito? ¿Cuál es tu título favorito? En el libro de Don Calloway, él va explicando título por título. Uno de los títulos que a mí me gusta más por San José, se lo aplica también al Espíritu Santo. San José es el maestro de la vida interior. Interpretación. San José, maestro de la vida interior, es el maestro en el camino de la oración. Maestro en el camino de la oración. Fíjense. Esta es una maravilla. Pero San José actualmente enseñaba a Jesús a rezar. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. A lo mejor ustedes están pensando, ¿cómo puede ser que Jesús, que aprende Jesús? Un poco de teología. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero al mismo tiempo Jesús tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. En la naturaleza divina, Jesús no puede cambiar. Pero la naturaleza humana, Jesús iba creciendo. Dice en San Lucas capítulo 2. Él iba creciendo en edad, gracia y sabiduría frente a Dios y frente a los hombres. Él iba creciendo en edad y sabiduría frente a Dios y frente a los hombres. Frente a Dios y frente a los hombres. Pese a Jesús, en su naturaleza humana, él tenía que aprender a caminar. Aprender a hablar, expresarse. Y fueron Jesús y María quienes enseñaban a Jesús a caminar y hablar. Fue San José y María que pusieron la boca de Jesús, Abba, Padre. Y el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Por lo tanto, si es cierto que San José enseñó a Jesús a platicar con Dios, ¿es cierto que San José puede ayudar a mí, ayudar a ti, de platicar con Dios? Eso es cierto, platicar con Dios. Muy bien, hermanos, seguimos con algunos santos más. María es la reina de los santos, San José es santo enorme. Para mí, otro santo que amo mucho, le invoco constantemente, es Santo Ignacio de Loyola. Ayer estaba escuchando un audio de España sobre la persona de Santo Ignacio de Loyola. Y debido a Santa Ignacia Loyola, nosotros tenemos los ejercicios espirituales. Nosotros, padres oblatos, un elemento esencial de nuestro carisma es de dar los retiros en Yatsiana, de dar los ejercicios espirituales de Santa Ignacia Loyola. De dar los ejercicios espirituales de Santa Ignacia Loyola. Los frutos son enormes. Todas las semanas hay una persona que me viene y dice, Padre, los ejercicios espirituales me han cambiado mi vida en forma radical. Y si los religiosos van a ser fieles, debemos ser fieles a nuestro carisma. Nuestro carisma es de dar los ejercicios. Dar los ejercicios espirituales. ¿Cuáles son algunos frutos que vienen de los ejercicios? Bueno, de saber la razón de nuestra existencia, saber por qué nosotros estamos aquí, cuál es la finalidad de nuestra vida. Los ejercicios, meditamos y conocemos que nosotros estamos aquí en el mundo para llegar al cielo. ¿Cómo dice Jesús? ¿Qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Es el principio fundamental. Otro fruto de los ejercicios es de ordenar lo desordenado. Debido al pecado original y los pecados personales, nosotros tenemos desorden en nuestra mente, nuestra alma, nuestras emociones, nuestro cuerpo. Los ejercicios sirven como un remedio para ordenar lo desordenado. Luego, los ejercicios nos ayudan a sacar la basura de nuestra casa interior. Mediante una muy buena confesión, una confesión general, estamos sacando la basura de nuestra casa interior para que Dios pueda moverse libremente en nuestra alma. Frutos maravillosos brotan en nuestra alma cuando hagamos una buena confesión general. Santa Teresa de Ávila compara nuestra alma es como un jardín. Tú tienes un jardín lleno de maleza, hierba mala. Claro que va a ser difícil, más difícil que crezcan las flores si el jardín está lleno de maleza, sofocando. A la a las flores. Así los ejercicios sacan la maleza del pecado para que pueda crecer la presencia de la Santísima Trinidad en nuestra alma. Los ejercicios también nos sirven para ayudarnos en el arte del discernimiento espiritual. Captar las malas ondas y las buenas ondas. Las malas ondas que vienen del enemigo. El diablo, y debemos rechazar sus invitaciones pronto. Mientras las buenas ondas, las inspiraciones, vienen del Espíritu Santo. Y debemos abrir nuestro corazón de par en par para recibir el buen espíritu. Todo esto viene gracias a Santo Ignacio Loyola. Mi cuarto santo, hermanos, es Santa Faustina María Kowalska. Santa María Faustina Kowalska. Y ahí hay mucho para decir sobre ella. Pero especialmente la doctrina de la Divina Misericordia. Tal vez es la virtud que necesitamos más en el mundo, en Ucrania, en los Estados Unidos, en la Iglesia, en nuestra propia familia, de experimentar la misericordia de Dios. Debemos experimentar la misericordia de Dios por nosotros mismos, de pedir perdón por nuestros pecados y recibir la misericordia de Dios por nosotros mismos. Pero también debemos ser misericordiosos con los demás. La misericordia, hermanos, es el amor de Dios perdonando al pecador, pero al mismo tiempo es una avenida de doble mano. Avenida de doble mano. Si yo quiero recibir la misericordia de Dios, yo debo ejercer y practicar y dar la misericordia a los demás. Ojalá que ustedes puedan leer el diario de Santa Faustina. Ella es la secretaria de la Divina Misericordia. Es una joya. Es uno de mis libros favoritos. Este sería, hermanos, a mi cuarta santo. Estoy hablando del libro del Apocalipsis. Se ven sin número de santos vestidos en túnica blanca con su palma frente al Cordero. Ese Cordero es Jesús. Mi quinto santo es la persona que me ordenó sacerdote. Y este es el Papa San Juan Pablo II. Si cantaba, Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Yo quiero mucho Juan Pablo II. Y hablando del buen pastor hoy, el domingo del buen pastor, Juan Pablo II, creo que es uno de los pastores mejores en el mundo. Él era buen pastor, papa de la Iglesia Católica, del año 1978, hasta el año 2005, 2 de abril, donde murió la vigilia del Domingo de la Divina Misericordia. Y él decía, empezando su pontificado, porque dijo, empezando su pontificado, dice nosotros, no tengan miedo de abrir las puertas a Cristo. Entrando en el nuevo milenio, dijo, duquen alto, ir en el profundo y bajar las redes para la pesca. Pues hermanos, hoy el Día de la Madre, ahorita voy a rezar la Santa Misa. En la Santa Misa voy a rezar por sus familias, pero especialmente por las mamás. Pero queremos también honrar a María, porque María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. Y María es la Madre de cada uno de nosotros. Pues hermanos, hermanas, madres, feliz día de la Madre a todos ustedes. Muchas bendiciones. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.